jornada ya está anunciando que esa cortina le corresponde a la columna de Geopolítica Internacional que lleva adelante Sebastián Salgado, que ahora está en la región del Donbass, está en la República Popular de Lugansk. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo va todo por ahí?
¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Un gusto comunicarme nuevamente con ustedes.
Bueno, a partir de seguramente un trabajo intenso, continuás en Lugansk, recorriendo todo eso.
Sí. Bueno, para quienes nos escuchan por primera vez, contarles que Lugansk es uno de los territorios que se declaró autónomo de Ucrania desde el año 2014 y desde ahí, desde el 2014 hasta el 2022, padecieron el asedio del ejército ucraniano durante 8 años, porque la gente de esta zona del Donbass no estaba dispuesta a reconocer el gobierno que la Casa Blanca, que Estados Unidos habían impuesto desde el año 2014, que de alguna manera favorecía a los intereses estadounidenses y los hacía enfrentarse con Rusia, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Y entonces la gente de estas provincias, que anteriormente eran ucranianas y que le dicen los oblasts, así las llaman acá, bueno, declararon una autonomía porque anteriormente, en la etapa soviética, eran parte de la Federación Rusa también. Y bueno, la intención de ellos es volver a ser parte de Rusia y pasaron por ese proceso que de alguna manera fue desencadenando esta guerra que estamos viviendo ahora. Y bueno, yo ya llevo más días de los que esperaba en la República Popular de Lugansk, que es una de las dos que, digamos, ya no tiene presencia militar ucraniana. Lo hemos comentado un poco, y que entonces intenta de alguna manera volver a lo que era su antigua vida. Digo intenta porque si bien no hay presencia de ejército ucraniano ya aquí en Lugansk, sigue habiendo bombardeos, sobre todo con los nuevos misiles que Estados Unidos le está dando a Ucrania, que son los HIMARS. Son unos misiles de una potencia importante que los permite lanzarlo desde 80 kilómetros de distancia y en estos países que son muy pequeños eso significa prácticamente llegar a cualquier lado. Entonces se empieza a vivir esa situación y lo que estamos intentando es retomar algunas de estas historias que por primera vez empiezan a salir a la luz, ¿sí?
Claro.
Y bueno, la presencia nuestra como periodistas latinoamericanos y que venimos a tratar de reflejar un poco esta realidad sin el filtro de los medios corporativos, aquí ha generado cierto interés. Yo mismo estoy impactado, ¿no? Y bueno, primero nos ha tocado esta última semana presenciar lo que han sido las exhumaciones de cuerpos, un tema durísimo porque durante los años de bombardeo ucraniano, la gente no tenía posibilidad ni siquiera de enterrar a sus muertos en el cementerio. Entonces, la gente enterraba a sus muertos en los patios de las casas donde caían. Hay a veces que no se sabía bien quién era el muerto porque no estaba acompañado de otra persona y en algunos casos reconocer los cuerpos tampoco era tan difícil y tampoco los podían dejar tirados en las calles. Entonces, bueno, empezó un proceso muy, muy doloroso, en el cual la población de cada pueblo saben dónde enterraron gente, que en algunos casos sí saben quiénes eran y en otros no. Pero en los últimos días, bueno, han empezado los trabajos del equipo de antropología forense de aquí de Lugansk, exhumando los cuerpos. Imagínate vos el dolor para las familias, primero de haber estado tal vez con un familiar muerto en el patio de la casa, y no ni siquiera haberlo podido enterrar. Eso empezó ahora porque lograron que se retirara el ejército ucraniano con la defensa de este pequeño ejército de Lugansk, apoyado por el ejército, sí, de la Federación Rusa.
Claro.
Entonces, me tocó, imagínate, un testimonio muy fuerte de una madre que le había tocado enterrar a su hija en un gran patio de unos monoblocks, una una situación igual. Y bueno, los equipos de antropología forense teniendo que realizar protocolos muy, muy fuertes, tratando de identificar a esta gente. Y en algunos casos no siempre está la información precisa entre las familias que buscan información y los resultados de las muestras de ADN. Entonces hay un proceso largo y hay cementerios específicamente para las víctimas de los bombardeos, que la mayoría son civiles, no militares, que no tienen un nombre todavía, ¿no? Y entonces, claro, bueno, nada, me recordaba mucho a esas etapas que nosotros hemos pasado y que incluso en el cementerio de Malvinas, en Darwin, algunos de nuestros soldados todavía no, los restos de los soldados no han conseguido poder ser identificados, ¿no? Claro. A través de las muestras de ADN con los soldados que no regresaron al continente.
Ahí los describías. Entonces, en un video también de las víctimas de un misil frente a un mercadito, y vos describías el cráter y el lugar donde fueron enterrados los muertos que encontraron allí a partir de esa explosión.
Claro, ese es un buen ejemplo. Esa ciudad se llama Lisichansk, está en la frontera, fue como el último bastión de Ucrania. Y entonces, como cuando ellos tienen presencia, después ya dejan, ¿no?, lógicamente, todos los datos para que la artillería de ellos sea extremadamente precisa y que aparte no está tan lejana. Entonces, en una esquina donde una persona todos los días con un camioncito iba a buscar agua, no sé si era potable o no, pero era lo único que tenían porque claro, no hay agua corriente en la ciudad, todavía no la hay en la mayoría de las ciudades, no hay luz. La gente pone motorcitos y, bueno, van alumbrando un poco con eso. Y bueno, entonces la gente hacía fila para juntar agua de ese camioncito, que era como si fuera una autobomba de bomberos, pero más viejita. Y bueno, les tiraron un misil a esa gente que iba a buscar agua, ¿no? Entonces, ahí murieron 4 o 5 personas. El video lo hemos subido en Twitter y en Instagram esta semana, ahí como Seba Salgado Oca. Y entonces mostramos, porque se veía muy bien, ¿no?, el trayecto de la bomba con el cráter que había dejado, con las ramas de un solo lado de un árbol todas quemadas, que te muestra como el movimiento de elipsis, ¿no?, que hizo esa bala hacia esa bala de cañón, ese misil, hacia la gente que estaba ahí. Y entonces los vecinos, o sea, no les quedaba otra, no podían dejar los cuerpos tirados, no podían llevarlos al cementerio. Y entonces en el patiecito de un negocio que estaba ahí enterraron 4 o 5 cuerpos, que todavía a esos, por ejemplo, no llegaron a exhumarlos. Claro. Viene un trabajo muy duro por delante, está todo el país lleno de minas antipersonales. Nosotros mismos, por esos azares del destino, la semana pasada me tocó pisar a medio metro de una que no la había visto porque estaba oculta. Sí, fue impactante porque estábamos dentro de una universidad y todavía, claro, uno va entrando a lugares donde todavía no se pudo hacer el trabajo de desminado. Y bueno, una gente que estaba conmigo me dice, a ver, quédate quieto. Y bueno, entonces miro, claro, uno tiene mucha más precaución cuando anda en las zonas que hay tierra, ¿no? Porque uno, inocentemente, yo me imaginaba que las minas antipersonales podían meterlas en la tierra porque es fácil escarbar y esconderlas ahí entre los pastos. Y hay mucha gente que ha sido víctima de esto en estos últimos días. Ayer mismo una chica rusa, comunicadora popular y militante política, falleció por una mina antipersonal que ella no la vio y explotó. Y entonces, claro, esto era una universidad que estaba absolutamente derruida por los bombardeos y era todo como una parte de asfalto, digamos. Entonces, claro, lo que hicieron fue sacar pedacitos del asfalto que había muchos sueltos por los mismos bombardeos que habían existido antes, poner la mina antipersonal ahí y volver a taparla con pedacitos de asfalto, y entonces queda afuera el piquito que en realidad es el detonador, que es como del tamaño de una tapita de gaseosa, ¿viste? Ese tamaño es nada, claro, más. Entonces vos mirás y no hay nada, pero no te imaginás que quien hizo eso podía llegar a haber pensado de levantar el asfalto, meter la mina y volver a poner como si fueran pequeñas piezas de rompecabezas los pedacitos de asfalto para que no se note tanto ese piquito.
Claro.
Bueno, fue una casualidad. Fue menos de medio metro y, bueno, con la gente que estábamos ahí, que no eran militares, nada, le hicimos un circulito de piedras como para que cualquier persona que pase la pueda visibilizar mucho más rápido, ¿no? Mucho
Claro.
más que eso no se puede hacer. Y así se está viviendo, ¿no? Y los contrastes de eso, que a mí me interesa mucho y también son parte de las historias que estamos buscando, es, bueno, cómo también hay otra gente que por lo menos, por ejemplo, desde el ámbito de la cultura, intenta salir adelante y utilizan también a la cultura como una herramienta política muy poderosa, ¿no? Esta semana tuve dos o tres encuentros muy interesantes que también los hemos estado buscando. Uno con una poeta de aquí local, muy reconocida, que se llama Elena Sabasdaya. Y ahí tengo un poquito de retorno. Y bueno, ella ha hecho poemas vinculados a los años de guerra que han padecido. Una poesía muy emotiva y muy desgarrada por haber vivido todos estos años. Ella misma en este momento tiene un hijo de 18 años que está en el frente. El frente le dicen cuando los que están, digamos, defendiendo la frontera, ¿no?
Claro.
Y lo pensaba yo, ¿no? Yo que también tengo un hijo de 17, digo, o sea, no me puedo imaginar la situación esa, ¿no? Y la entereza de la gente de acá y el orgullo con el que ella, como poeta, bueno, me decía que su hijo estaba defendiendo las fronteras del país y es un pibe de 18 años, ¿no? Nosotros también en Malvinas lo hemos vivido de
Claro.
esa manera.
Sí.
Y dentro, bueno, de lo lindo de esto y que uno trata de compartir cosas, bueno, ella hace poesía en ruso, ¿no? Pero con unos compañeros de acá conseguimos hacer una traducción de una de las poesías de ella. Y bueno, se la tenía preparada ahí como para leerle sus propias poesías en idioma español. Y bueno, ella nunca había escuchado su obra en español y entonces, bueno, se generó ahí un lindo momento, ¿no? De una sorpresa mutua, tratando de compartir y alentar desde eso, ¿no? Desde el arte, desde la poesía, como herramienta política transformadora y muy poderosa dentro del contexto de la resistencia, ¿no? Porque yo he aprendido mucho, por ejemplo, de los poetas de la resistencia palestina, ¿no? Como Edward Said y otros. Y realmente a veces uno no dimensiona, ¿no? Lo que la palabra puede llegar a generar en otra gente y quienes tienen la creatividad y el talento para hacer poesía, bueno, realmente tienen un don especial. Y esta mujer, bueno, así me lo ha transmitido incluso en este momento de guerra, ¿no?
Claro.
Otro encuentro interesante fue, yo en Moscú había estado alguna vez en lo que son cafés, imagínate, como ambientados al estilo soviético, ¿no? Al estilo soviético antiguo, con sus aparatos, con sus muebles de la época. Y claro, los que yo había conocido en Moscú eran para turistas, ¿no? Y es como divertido ir ahí, como si fueras a una pulpería gaucha en el centro de Buenos Aires, que sí existen, en San Telmo hay una, que es como uno querer sumergirse en otro momento de algo que había existido en el mismo lugar. Y bueno, a mí me había llamado la atención y fui a tomar un café y me encontré con la gente que manejaba ese lugar acá en Lugansk. Y yo pensaba, y lo había subestimado el lugar, pensando que era un lugar así más para turistas. Y estas mujeres, que eran dos mujeres de unos 60 años, que estaban al frente de eso, bueno, no, me empezaron a explicar de que ellas en realidad abrieron ese local en el año 2014, cuando empezaron los bombardeos de Ucrania, incluso con aviones, contra el centro de Lugansk. Y que entonces, al ellas abrir ese café con esa impronta soviética, era una manera de reivindicar el espíritu ruso que tiene la gente de este lugar, porque son más rusos que los moscovitas. Tienen la bandera rusa por todos lados, todo el mundo, en los autos, en las casas, en las calles, en los negocios. Acá se vive mucho más casi lo ruso que en la capital rusa, es increíble, pero es así. Y entonces ellas sentían que abrir ese café, no haciéndolo con un fin comercial, ayudaba a que, bueno, retomar si se quiere, como ese espíritu de la etapa soviética que habían enfrentado a los nazis en la invasión de Hitler contra Rusia, en la cual Rusia perdió 25 millones de personas con la invasión nazi, y que ahora, como de alguna manera les tocaba enfrentar al nazismo ucraniano, bueno, ellas decidían enfrentarlo con la creatividad de abrir ese café al estilo soviético. Bueno, me parece como tremendamente interesante, ¿no?, encontrar las maneras de resistencia, ¿no?, que cada persona desde su lugar puede tener, porque un soldado tiene un lugar muy importante, pero estas dos mujeres abriendo un café al estilo soviético, esta poeta que es Elena Zavaslaya, bueno, tremendo el trabajo que hace ella, aparte es una poeta muy, muy reconocida, y contarles también de que, bueno, acá, digamos, tan contenta la gente que uno está haciendo periodismo por acá y compartiéndolo, y que no pertenecemos, ¿no?, a los medios corporativos, que en ese café, imagínate que están llenos de aparatos de la época soviética, radios, muebles, te decía. También hay unos aparatos que se llaman samovar, que son muy rusos, que son, ¿cómo te lo explico? Son como una gran caldera, pero que va arriba de la mesa, no gran caldera, una pequeña caldera, vamos a decir así, que lleva como una especie de tubo en el cual se prende un fueguito y hace que un sistema de agua que está a los alrededores de ese tubo se caliente como si fuera un gran termo. Y de un lado tiene una canillita. En las casas de campo rusas, el samovar es la vida misma, porque ellos toman mucho té, y entonces es un lugar que con un fueguito todo el tiempo va tirando agua caliente sin necesidad de tener corriente eléctrica, ¿no? Entonces tienen muchos de esos aparatos y demás. Y uno de los que me llamó la atención es un aparato muy grande que, no sé, debe pesar como unos 20 kilos, que es un magnetofono, anterior incluso a los cassettes de cinta.
Ah, mirá.
Ustedes saben, ahí que saben, sí, mucho de sonido.
Tenemos algunos.
Son como esos espirales circulares que pasan de uno, como si fueran el antiguo Super 8, ¿viste?, de video.
Sí.
Bueno, y entonces, bueno, yo me lo puse a ver y demás. Bueno, estas mujeres, tan, tan agradecidas que yo estaba cubriendo los temas y contando, y bueno, se pusieron a investigar un poco de mí, que me regalaron ese aparato y no me dejaron irme sin que me lo llevara. Lo tengo acá en este momento delante mío.
Mirá.
No sé cómo me lo voy a llevar a Argentina. Pesa 25 kilos. Es un aparato que se mueve, pero ya no hay cintas para eso, lógicamente.
Claro.
El motor tracciona. Bueno, imagínate todos los aparatos cuando nada es digital, todo análogo. Y bueno, acá lo tengo delante mío.
¿Y te lo vas a traer?
Entonces, bueno, son esas cosas como así, ¿cómo se le puede ocurrir? Claro, ¿cómo? Yo ni me hubiera imaginado, y estaba con otro chico ruso, le digo, mirá, pero yo no me lo, le decía como en voz baja, ¿viste? No me lo puedo llevar, digo, es muy pesado. Me dice, ni se te ocurra rechazarlo porque es la ofensa más grande que les vas a hacer. Bueno, no sé, de alguna manera volveré a La Plata con este magnetofono soviético de la década del 60, que es un bodoque tremendo, que es del tamaño de una mesa, realmente.
Claro.
Y bueno, miro el magnetofono, miro mi valija y no entra, lógicamente. Y mañana me voy a ir a Donetsk, así que de alguna manera esto tendré que solucionarlo. Y para terminarte el cuento de las historias culturales, bueno, lo de esta mañana fue impactante porque a mí me interesaba mucho contar la historia de la Orquesta Sinfónica de acá de Lugansk, porque yo sabía que todos los hombres están en el frente y entonces quedaron teniendo que completar los instrumentos que los hombres no pueden tocar porque, digamos, es un ejército popular realmente, ¿no? No es que son soldados profesionales, entonces la gente que está en el frente, uno pertenece a la orquesta sinfónica, el otro es el almacenero, el otro es el carpintero, y están defendiendo las fronteras contra Ucrania, que los estuvo invadiendo tanto tiempo. Y entonces, claro, todos los hombres entre 20 y 50 años, que eran parte de la orquesta estable sinfónica, están en el frente como soldados. Entonces imagínate que los violinistas están de artilleros y que los percusionistas están de tanquistas. Y así funciona. Entonces están las mujeres que quedaron para completar toda la orquesta completa y se ve que los hombres que están son hombres ya de mucha más edad, ¿no? Y
Claro.
entonces, bueno, se me hizo una radiografía interesantísima y, bueno, me atendió la directora de la Orquesta Sinfónica y nos pusimos a hablar un ratito y bueno, con esto, viste, de que la presencia nuestra no está pasando desapercibida para acá, estaban ensayando la orquesta, todos estos que quedaban. Hace una horita subí el video ahí a mi Instagram, creo, por ahora nada más. Y bueno, pararon el ensayo y empezaron a tocar, sabiendo que yo era argentino, Libertango de Piazzolla.
Ah,
Bueno,
no, tremendo.
imagínate, no, no, o sea, una orquesta sinfónica de 40 personas, ¿sí? Que están ensayando otra cosa, porque ahora la semana que viene es como que van a volver a tocar después de 8 años. Y entonces, bueno, se enteraron ahí que andaba un periodista argentino, yo estaba por ahí dando vueltas y empecé a grabarlos y se pusieron de acuerdo y me empezaron a tocar Libertango de Piazzolla. Bueno,
Uf.
imagínate, o sea, cómo se te eriza la piel de escuchar, o
Sí,
sea, tu
tal cual.
música y 40 personas, no es que pusieron
Claro.
un magnetófono soviético, no, 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 ellos tocándola con una orquesta completa. En honor, como diciendo, bueno, a este periodista argentino que nos viene a ayudar a contar cómo son las cosas acá. Así que, bueno, una serie de experiencias donde la cultura, evidentemente, es un puente de comunicación tremendamente importante, es una herramienta política en muchos sentidos, pero también es como un instrumento de liberación para los pueblos.
Claro.
Ellos me contaban que incluso durante los bombardeos intentaban ir a los pueblitos de la frontera que estaban siendo más bombardeados y los músicos mismos se exponían a los bombardeos, arriesgando sus propias vidas. Me contaban de un momento donde seguían prácticamente los bombardeos y ellos habían organizado un concierto al aire libre en un pueblito de la frontera que prácticamente hoy no queda nada. Y lo habían anunciado y entonces fueron y llegaron y se fueron con un micro y el concierto iba a ser al aire libre en la orquesta, en la Plaza del Pueblo. Y cuando llegaron a la Plaza del Pueblo no había nadie, ni un espectador. Y entonces ellos dijeron, bueno, o sea, lo escucharán la gente desde las casas quienes estén, ¿no? Y bueno, cuando empezaron a tocar, la gente como saliendo, viste, de las alcantarillas, de los días de bombardeo, no sé qué. Se toman 2 horas para arriesgar su propia vida con tal de tener 2 horas en las cuales ellos se puedan olvidar de la situación que estaban viviendo a través de la música de la Orquesta Sinfónica local. Entonces, son historias de vida tremendamente fuertes. Un poco la percepción mía de todo esto está vinculado a esas cosas, porque a mí no me gusta hacer la crónica, ¿no? de cuál es el parte de guerra de cada día. Yo
Claro.
estoy acá justamente porque me interesa más, digamos, la situación de la sociedad, la crisis humanitaria que esto está causando y de alguna manera cómo van a hacer para salir adelante. Por eso, nada, me parecía interesante y les comentaba ahora que como para cerrar un poco me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Esta música de Piazzolla, de Libertango, que de alguna manera, bueno, esta gente me regaló hoy, imagínense. Todo ese escenario completo de músicos profesionales, sabiendo que algunos de los compañeros de ellos, bueno, todos los hombres realmente, están en el frente de combate y bueno, estas coberturas que nos dan este tipo de posibilidades y de alguna manera es la despedida de aquí de Lugansk, porque mañana tenemos planificado movernos a Donetsk, donde ahí sí, todavía la guerra es mucho más abierta porque el territorio está en disputa.
Un abrazo enorme, Sebastián. Ahí ya lo tiene nuestro compañero en punta el tema. Nos despedimos con esto, pero también mucho cuidado. Bueno, eso, cuídate. Hay un montón de cosas para hacer. Seguramente vas con mucho resguardo hacia Donetsk. Y bueno, seguramente nos estamos comunicando.
Seguramente sí, la semana que viene estaremos hablando. Les mando un abrazo grande y me quedo en línea para escuchar el tema yo también.
I'm gonna go get some more.